Buenas tardes. El tema de hoy es sobre nuestro poder personal y de qué manera poderlo recuperar para siempre estar en plena forma. Por un lado está el estar en forma físicamente, pero es importante estar en forma anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, estar bien, estar energéticos, estar fuertes. Para ello necesitamos conocer nuestra energía, conocer todo nuestro potencial y también saber por dónde se nos va la energía, cuáles son las fugas de energía por las que se nos escapa nuestro poder interior y nos sentimos débiles. Si comprendemos nuestra energía, comprendemos nuestras fugas de energía y comprendemos cómo recargarnos, lograremos tener dominio sobre nuestro poder personal. Hay veces que estamos tan invadidos por mensajes, por vibraciones, por información, por tantas cosas, que parece como si el mundo se nos echara encima. Y entonces nos sentimos pequeñitos, sin energía, como si el mundo se nos comiera. Y las situaciones parece a veces que se vuelven tan difíciles que cuesta afrontarlas. Entonces la cuestión es cómo reencuentro mis fuerzas internas para no solo sentir que el mundo no me invade, sino que estoy por encima del mundo, es decir, que estoy en plena forma, en plena energía. Para ello, comprender cómo la mente me engaña, me hace pensar mal, me hace sentir mal, me hace tener pensamientos inútiles, negativos, desperdiciables, innecesarios, destructivos, y todo eso son fugas de energía que nos quitan nuestro poder. Comprender también que la imaginación es extraordinaria, pero puede jugarnos una mala pasada. Por ejemplo, cuando algo que esperabas que sucediera no sucede y empiezas a imaginar lo peor. Y esa utilización de la imaginación pensando lo peor te debilita. Luego, aunque sucediera lo peor, te habrías debilitado para afrontarlo. Así que es importante estar preparados para cualquier situación que pueda venir. Y hay situaciones que vienen de manera inesperada. Y sé de muchas personas que llevan tiempo meditando, preparándose para estar cada vez mejor. Y cuando les sucede una situación difícil, por ejemplo, la muerte de un familiar o un accidente o una enfermedad, esa preparación de todo ese tiempo les ha ayudado a afrontar esa situación con más energía y más fuerzas internas. Así que, ¿de qué manera podemos prepararnos para siempre estar en plena forma? Uno de los aspectos principales es comprender que tú creas tu propia realidad y, por tanto, si confías en que lo que te venga serás capaz de afrontarlo, esa confianza te dará mucho poder para vivir el presente sin preocuparte excesivamente por lo que pueda venir. Muchas veces nos debilitan las preocupaciones y esas preocupaciones nos consumen mucho espacio mental. Con lo cual, cuando viene la situación, no tenemos la plena energía para afrontarla. Así que hemos de cuidar los pensamientos de la mente, cuidar la imaginación y comprender de qué manera las preocupaciones nos quitan energía y la confianza nos ayuda a recuperarla. Saber vivir, saber vivir. Vale, pues me han hecho una entrevista que creo que saldrá en julio sobre la confianza. Y me preguntaron, ¿cómo puedes volver a confiar cuando te han engañado? Es posible volver a confiar. Porque cuando te sientes engañado, te sientes frustrado. Y eso también te debilita. Debilita tu fuerza interna. Entonces siempre tenemos una elección, vivir en la desconfianza o vivir en la confianza. Si porque me han engañado elijo a partir de ahora vivir siempre en la desconfianza, me pierdo muchas cosas de la vida, porque vivir en confianza y vivir con confianza te da mucha más fuerza interna, mucha más seguridad y tienes como más aplomo internamente. En cambio, si vives desconfiado, pues siempre estás con ese temor de que te van a engañar. Ahora, no quiere decir vivir en confianza, vivir a lo tonto y confiar cualquier cosa. O sea, también hay que usar la sabiduría, la inteligencia y estar alerta y estar despierto y atento a las cosas que puedan pasar y puedan venir para que no tengamos un desengaño luego. Así que la confianza es uno de los factores claves para recuperar nuestro poder interior. Otra de las cosas que nos ayuda es alinear nuestras decisiones con nuestras palabras y nuestras acciones. Si lo que decidimos no es lo que ponemos en la acción, si internamente pensamos una cosa, pero luego lo que hacemos es otra, eso nos quita fuerza porque no hay integridad interior. Porque tú crees y piensas que tendrías que estar haciendo una cosa y en cambio estás haciendo otra. ¿Por qué sucede eso? Porque queremos complacer a los demás. Porque tenemos miedo a su opinión. Tenemos miedo a su reacción. Tenemos miedo a que no nos entiendan. A veces tenemos miedo a ser diferentes. Total que acabas por hacer lo que te parece que al otro le sentará mejor y no lo que tú crees que tendrías que estar haciendo. Y eso te debilita porque actúas en función de otro, no en función de tu voz interior y de tu propia conciencia. Y eso sucede cuando hay dependencia con alguien y esa dependencia emocional te hace actuar en base a lo que crees que el otro seguirá apreciando, seguirá aceptando, lo que al otro le gustará. Total que eso te hace generar, potenciar y alimentar la dependencia, con lo cual en vez de actuar en base a tu poder interior, estás necesitado. Esa tendencia que tenemos a estar necesitados de es una tendencia que nos debilita. Nos debilita porque necesitas del otro y en vez de amar al otro, el amor se convierte en un necesito de. Y la sociedad de consumo potencia totalmente este estar necesitados. Resulta que nos convertimos en personas necesitadas de un montón de cosas que no necesitamos. Pero, por ejemplo, cuando dices necesito fumar, en realidad es una mentira porque no necesitas fumar. Tu cuerpo no lo necesita. Pero estás habituado y has creado una necesidad absolutamente innecesaria. Y así muchas otras cosas. Que la sociedad de consumo que hemos creado y con el marketing, la publicidad y todo, nos nutre es estar necesitados de. Y desde el estado de necesitado no brillas con todas tus fuerzas, sino que estás pendiente de que el otro te dé lo que tú quieres que te dé. Y si no te lo da, te frustras, te enfadas, te pones de mal humor, te sientes un desengaño, etcétera. Así que nuestro poder interior surge de nuestra capacidad de dar. En la naturaleza todo funciona en base a la capacidad de dar. El sol da, el árbol da, el sol da calor, da luz, el árbol da sombra, da oxígeno, da frutos. El árbol con sus raíces aguanta la tierra también. Es decir, que en la naturaleza vemos que todo da, el agua da. Es decir, es la abundancia. La naturaleza funciona en base a la ley de la abundancia. Que dando no me quedaré sin. En cambio, en el ser humano hemos perdido esta capacidad. No es que hemos perdido esta capacidad, hemos olvidado esta capacidad de dar y nos hemos convertido en seres necesitados y, por tanto, que somos víctimas de si nos dan o no nos dan. Hemos explotado la naturaleza rompiendo los ciclos naturales de medio ambiente y ecológicos, etcétera, y nos hemos vuelto en personas tan absolutamente necesitadas que estamos en un estado de víctima de las situaciones, víctima del dinero, víctima del tiempo, víctima de la temperatura, víctima de las demás personas, víctima de tus propios hábitos, víctima de tu pasado, víctima de las expectativas que los demás tienen de ti y de las que tú tienes de los demás. Y en vez de tener nuestro poder interior en plena forma, estamos en un estado como víctimas de o todas estas cosas o alguna de ellas. Con lo cual, para recuperar nuestro poder interior, tenemos que darnos cuenta, primero, que somos los creadores de lo que pensamos y lo que sentimos, y dejar de culpar al exterior por lo que me pasa dentro. Es decir, si una persona se enfada y yo me enfado, digo, por culpa de que él se ha enfadado, yo me he enfadado. No, yo me he enfadado porque yo he decidido responder. El otro, si se quiere enfadar, es asunto suyo. Pero yo decido cómo respondo ante ese enfado de esa persona. Yo decido cómo respondo ante la actitud de alguien. Si le culpo a él o ella por cómo yo respondo, quiere decir que soy víctima de esa persona, que estoy dejando que esa persona decida el cómo yo respondo. Con lo cual, cedo mi poder a la otra persona. En vez de yo tener mi poder personal, lo he cedido a la otra persona. Porque le doy a ella la capacidad de decidir sobre cómo yo reacciono. Cuando amamos a alguien y ese amor finalmente se convierte en un apego y una dependencia, dejamos que la otra persona mande sobre nuestro corazón. Con lo cual, cedemos nuestro poder a la otra persona para que mande sobre cómo nos sentimos. Estoy triste porque tú estás así, estoy enfadado porque tú estás así y estoy frustrado porque tú has hecho o has dejado de hacer. Es decir, cedo mi poder al otro para que mande sobre mi corazón. Pero finalmente soy yo que he cedido ese poder. Soy yo que he dado al otro el poder de mandar sobre mi vida. Recuperar el poder quiere decir que yo mando sobre mi vida y yo decido finalmente lo que quiero. Cuando no hacemos realmente lo que sentimos que tendríamos que hacer es porque tenemos miedo a perder algo. Estuve hace unos fines de semana, no me acuerdo cuántos, en un curso en Madrid y había una mujer que estaba muy muy triste porque había dejado de trabajar por su marido, porque su marido no le gustaba que ella trabajara. Y había dejado de relacionarse y tener vida social por su marido, porque su marido no le gustaba que saliera tanto. Total, que estaba muy, muy, muy triste. Y en ese curso estuvimos trabajando este tema, entre otros, cómo recuperar tu poder personal. Pues bueno, finalmente mandas tú en tu vida. ¿Por qué no haces lo que te da felicidad? Y vives en la tristeza. Por miedo a que si yo hago lo que me da felicidad, el otro va a hacer no sé qué, o me va a dejar, o me va a reñir, o se va a enfadar. Entonces, por miedo a, no hago lo que siento que tendría que hacer. Y así nos debilitamos personalmente, internamente. Tenemos que aprender a dialogar. Evidentemente, al vivir en convivencia, si cada uno hace lo que le apetece sin diálogo, pues a veces puede funcionar, pero otras veces no. Entonces, el diálogo es importante para llegar a acuerdos que nos permitan vivir bien y vivir en base a lo que sentimos que nos gusta, nos fortalece y nos da energía. ¿Qué es lo que nos da energía? Dar a los demás. Cuando ayudas a los demás, estás más energético. Una persona se siente plena, se siente feliz y se siente llena cuando da al otro. Y es el caso, por ejemplo, de los padres, sobre todo cuando tienen el primer hijo. Y sienten la responsabilidad del cambio de su rol. Ahora son padres, ahora tienen una persona, un bebé a su cargo. Ese bebé viene desnudo, no trae nada y no da nada. Y sin embargo te lo da todo. Te da la posibilidad de amarle completamente. Te da la posibilidad de dar todo lo mejor de ti. Y eso es lo que te da plenitud. El dar lo mejor de ti. Así que para recuperar nuestro poder interior tenemos que salir de nuestro cascarón y dar lo mejor de nosotros mismos, como el sol que brilla y da, y el sol da al criminal y al bueno y al malo y a todos. Es decir, él no discrimina, ¿no? Él constantemente está brillando. Ahora imaginaros que el sol dijera, uy, aquí hay unos malos, aquí no voy a brillar. Y allí tal, entonces ya dejaría de ser el sol completo brillando. Estaría, algunos rayos no saldrían y otros tampoco, porque por si acaso le van a parar a un malo y no, a este no le quiero dar. Entonces, para ser radiantes tenemos que aprender a dar de una forma incondicional, aunque nunca es del todo altruista, porque tú recibes el retorno de lo que das. Siempre. No de la misma forma, no de la misma persona, no exactamente el mismo día, a la misma hora, pero sí que una persona generosa pues recibe generosidad de los demás, por ejemplo. Y una persona amable recibirá un trato amable, y quizá alguna vez no, pero en general recibimos según damos. Así que para recuperar nuestro poder interior tenemos que cambiar este chip de ser víctimas a aprender a ser donadores, a compartir y a tener esta capacidad de generar positividad. Eso en definitiva lo que quiere decir es que fluyes por el río como si fueras una barca, sin permitir que el agua entre en el río, en la barca, y te hunda. Es decir, no permitir que las situaciones de la vida, que las personas, que lo que hacen los demás, que las circunstancias, no permitir que nada de esto se meta en tu interior hasta el punto que pierdes esa soberanía personal. Pierdes esa capacidad de dar porque te estás hundiendo por las cosas que suceden. Para recuperar nuestro poder personal necesitamos disciplinar nuestra mente. No permitir que la mente se dispare en cantidad de pensamientos inútiles que te llevan de un lado a otro y te debilitan. Tú eres el dueño de tu mente, tú no eres tu mente, la mente forma parte de ti. Pero tú diriges la mente, es como el conductor dirige el coche y el motor está en marcha, pero el conductor decide si va a marcha adelante, marcha atrás, si va más rápido o más lento. Entonces, tu mente es tu facultad para transmitir ideas, pensamientos, sueños, deseos, proyecciones, recuerdos. Pero tú decides cómo administras estos recuerdos y estos pensamientos, cómo los gestionas. La meditación te ayuda a recuperar esa capacidad de pensar menos, pensar mejor, pensar con mayor claridad y no tener accidentes interiores de tantos pensamientos, ¿no? Unos que van para aquí y otros para allá y ninguno para, y entonces claro, chocan tus propios pensamientos, con lo cual no logras decir ni hacer lo que realmente quieres, porque tu mente es como una nube. En vez de tener la claridad de transmitir tu propósito, empieza a dar vueltas a muchas cosas y te olvidas de lo esencial. Te sientes con poder interior cuando estás conectado con tu poder esencial, con lo que para ti realmente es esencial. Y eso generalmente son los valores: el amor, la paz, la libertad. Es esencial. Todo lo demás es, quizá hay cosas necesarias, pero lo esencial es lo que te hace latir, lo que te da vida, lo que te da energía, lo que te motiva. La meditación te ayuda a canalizar tu energía para vivir lo esencial, para vivir lo que realmente te da fuerza y te ayuda a darle sentido a tu vida. Porque si hacemos muchas cosas, pero sin que tengan el sabor y la esencia de lo que para ti realmente es esencial, es prioritario, entonces es como que esas acciones se quedan vacías. Es como el que habla mucho pero no dice nada. No hay esencia, no hay significado. Recuperar nuestro poder interior es aprender a vivir lo que es esencial, lo que es verdaderamente significativo. Si estás en el desierto y llevas un par de días sin agua y sin comer y alguien viene y te ofrece agua o comida y te da a elegir o una cosa u otra, que es esencial en ese momento, el agua. Pues lo que es esencial en tu vida es eso, es el agua de tu vida. ¿Y qué es lo esencial? Eso es lo que tienes que descubrir. Y si es la paz, estar en paz, sentir la serenidad. Entonces, ¿por qué haces cosas o piensas cosas que te quitan la paz? Si es el amor, ¿por qué haces cosas, por qué dices cosas que te alejan del amor? Es decir, es aprender a ser coherente con lo que para ti es esencial. Y de esta manera, eso te ayudará a recuperar la fuerza, la energía, para que cada cosa que hagas esté teñida de esa esencia del amor, de la libertad, de la paz, del respeto, de la solidaridad, del valor que para ti es importante y que te da fuerza, que te da esperanza, que te da confianza. La esperanza también es un valor necesario para seguir para adelante. Hay veces que quizá no ves claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres, pero tienes la esperanza de que lo verás, de que lo lograrás. Y esa esperanza te da fuerzas. Cuando pierdes la esperanza, te deprimes. Y entonces solo tienes ganas de dormir y no hacer nada. Es como si hubieras perdido tu fuerza, tu esencia. Así que la meditación nos ayuda a recuperar la visión de lo esencial, la capacidad de disciplinar la mente y la esperanza de que lograré sobreponerme a las situaciones y que el río no entre en la barca y me hunda, sino que yo estaré por encima del río y fluyendo sobre el río, porque no puedes decir al río que se pare y las situaciones que dejen de venir o de ser complicadas, pero a veces parece que todo viene al mismo tiempo y estabas tranquilo y de repente han pasado 4 o 5 cosas, que se ha inundado, que no sé qué, que el hijo ha tenido un accidente, que el ascensor no funciona, que el coche no sé cuánto, te lo ha quitado la grúa, lo que sea, y de repente parece que todas las situaciones te quitan la paz interior, pero en realidad las situaciones no te las quitan, o sea, eres tú que decides y permites que te las quiten. Y ese es el poder interior que tenemos. De que venga lo que venga, somos nosotros los creadores de las situaciones. Pero si culpamos, si no aceptamos, si nos enfadamos, perdemos nuestro poder. Entonces, si la grúa me ha llevado al coche, enfadándome, no voy a conseguir que la grúa me devuelva al coche. No voy a conseguir sacar el coche sin pagar la multa que tenga que pagar para que me devuelvan el coche. Y no voy a conseguir llegar antes donde sé que tenga que llegar, que ahora no puedo llegar antes porque me han quitado el coche, quejándome. Entonces, ¿de qué me sirve quejarme? Debilitarme más. Dejar que esta situación entre en la barca y me hunda un poco. Y esa es una pequeña situación. Hay situaciones bastante más difíciles que requieren saber perdonar, por ejemplo. Recuperar tu poder interior implica saber perdonar al que te ha hecho daño. Porque si guardas rencor, el rencor te quita poder y te da odio. Y a veces el odio y la agresividad parece que te hace subir la adrenalina y como que te sientes más poderoso. Y encima, como generas miedo en los demás con esa actitud, te parece que tienes más poder. Y en realidad es la otra cara de la debilidad, ¿no? Es una debilidad. Porque si los demás se alejan de ti, si los demás te tienen miedo, ¿qué poder tienes? Y a veces las personas, si alguien quiere controlar a otro, le controla generándole miedo. Como ese marido que controlaba a su esposa generándole miedo, que si vas no sé dónde o si haces no sé qué, pues dejarás de verme, por ejemplo. Y entonces la mujer estaba atemorizada. Entonces a veces jugamos este juego de someter al otro o someternos al otro y permitimos que el otro nos robe nuestro poder interior y con ellos nos va la felicidad y la libertad. Así que para vivir en libertad necesitamos recuperar el poder interior, saber perdonar y aceptar las situaciones. Y a veces uno dice, bueno, es que hay situaciones que son imperdonables. Pero pues llevar el odio y el rencor en tu corazón toda tu vida es tu elección. El otro no cambiará porque no le perdones. A veces como venganza, pues no perdonas al otro y mantienes odio en tu corazón, y eso es como una polución en el corazón que te quita energía y disminuye tu capacidad de amar. Recuerdo una vez que di una conferencia en San Salvador, en El Salvador, y hablé de este tema de perdonar, y si no perdonas no puedes olvidar. Y resulta que había una señora que la guerrilla había matado a su hijo, y que su hijo era tan bueno y estaba, no sé, conduciendo coche o no sé, bueno, total que le mataron ahí y le asesinaron. Y ella llevaba ya varios años desde que había sucedido eso con un gran odio en su corazón en contra de la gente que fuera que lo hubiera matado. No sabía quiénes eran, pero sabía que eran de la guerrilla. Y día y noche vivía con ese odio dentro. Porque pues le habían quitado a su hijo. Y entonces, conversando sobre este tema, bueno, si no perdonas no puedes olvidar. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Como perdonas a alguien que ha matado a tu hijo. Pero digo porque a veces pequeñas cosas y nos parecen imperdonables. Y eso es un hecho fuerte, ¿no? Y las personas que se les ha muerto el hijo pues saben lo doloroso que es. Pero si encima se muere porque te lo matan, pues aún peor. Y ahí ella comprendió, bueno, pues llevo varios años, o sea, sin vivir, pues estoy con odio día y noche, o perdono y empiezo a vivir mi vida, o voy a vivir amargada toda mi vida. Entonces ella tuvo que decidir, ¿no? Y bueno, empezó a meditar y tal, para, pues porque decidió vivir su vida, porque vivir amargada, los de la guerrilla, es que no les afectaba para nada el odio de esta mujer. O sea, lo digo porque a veces nuestros sentimientos no tienen ningún efecto para generar ningún cambio positivo en los demás y encima nos arruinan nuestra vida. Y entonces no es lo mismo. ¿Cómo vuelves a confiar cuando te han engañado? Bueno, decides si quieres vivir toda tu vida desconfiando, ¿qué vida vas a vivir? Entonces es lo que he dicho, es cierto, hay que estar alerta, hay que estar atento. No tener una inocencia sin sabiduría, porque la inocencia es buena, pero con sabiduría. Así que es una cuestión de decisión personal. ¿Quieres que el río se meta en la barca y que todo lo que hagan los demás te arruine tu vida interior? ¿O quieres estar tú por encima? Y eso requiere de saber trascender. Trascender es decir, todo relativo, no tomarnos la vida tan en serio. Lo que pasa hoy, mañana ya será pasado, y lo que ha pasado esta mañana ya es pasado. Por tanto, no engancharnos tanto a las cosas que suceden, y lo que pasa, pasa y pasa, o sea, ya pasó. Y no quedarnos en el pasado, pues entonces no gozamos del presente, que de hecho es lo que tenemos. Y permites que la situación que ha pasado se lleve tu poder, y entonces no tienes poder para vivir el presente. Y menos aún para afrontar el futuro, porque se te ha ido la energía en las preocupaciones de lo que puede pasar o de lo que pasó. Así que para recuperar el poder interior, pues es cuestión de estar despierto, alerta y darse cuenta de todas estas cosas, a ver qué es lo que me pasa, por dónde se me va la energía, para frenar donde tengo que frenar y acelerar donde tengo que acelerar. Tengo que acelerar en el pensamiento positivo, en la confianza, en saber trascender, en soltar el pasado, y tengo que frenar en los pensamientos negativos, en el odio, en el rencor, en las quejas, en la no aceptación. Y así pues es llevar mi mecanismo interior al taller para poner bien el freno y el acelerador, en qué tengo que acelerar y en qué tengo que frenar. Y saber qué marcha de poner para adelante o para atrás. Es decir, saber manejar tu propio mundo interior. De manera que tengas un dominio sobre tus pensamientos, sobre tus palabras, sobre tus acciones. Y de esta manera ser plenamente consciente de todas tus fuerzas y toda tu energía. ¿Está claro? ¿Tenéis alguna pregunta? Es cuestión de ponerlo en la práctica, ¿verdad? Y aprender a pensar mejor. Estar atentos a los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué mi mente se dirige hacia ahí? Claro, o sea, si viene una situación, os lo he puesto el ejemplo del coche que se lo lleva la grúa. O sea, yo no estoy de acuerdo que la grúa se lleve el coche, justo hoy que lo necesito ahora en este momento. Pero tengo que aceptarlo que se lo ha llevado. Entonces, el no aceptarlo no soluciona nada. Lo único que hace es quitarme energía y quitarme poder interior. El aceptarlo, venga, se lo ha llevado la grúa, bueno, pues llamo, ¿qué hago? ¿Dónde está? Tal, y lo soluciono. Entonces, el no aceptar las cosas que suceden nos quita energía. Y como digo, aceptar no significa estar de acuerdo. Podemos aceptar que hay muchas cosas que no van como nos gustaría que fueran. No estamos de acuerdo que vayan así. Y de hecho, por esto yo me dedico a las cosas que me dedico, porque no estoy de acuerdo en cómo van las cosas, pero tengo que aceptar que van así. Y entonces, pues, poner el granito de arena para mejorar. De alguna forma, aprender a mejorar uno mismo y mejorar los demás también. Para poder vivir una vida de mayor calidad interior. Vivir mejor, vivir menos estresados, vivir más contentos, más energéticos. Estar abiertos al diálogo, saber estar bien solos, saber estar bien con los demás. Y como decía, vivir lo esencial. En el nuevo libro que he escrito, que saldrá, hoy me han confirmado que el 5 de junio estará en las tiendas y lo voy a presentar el 11 de junio en el FNAC de la Diagonal, sobre vivir en libertad. Pues en ese libro hablo de varias de las cosas que he mencionado, que he dicho hoy, y hay un capítulo sobre lo esencial, vivir lo esencial, vivir tus sueños, y otro sobre trascender, la importancia de que todo es relativo y no ahogarnos en un vaso de agua, y saber trascender hacia el mundo del silencio, hacia nuestro verdadero hogar, ¿eh? El alma viene del silencio, no del ruido y del sonido. Entonces, a veces estamos tanto en el sonido que nos perdemos en ello. Y para recuperar nuestro poder hemos de recuperar el silencio interior.
Ponemos en práctica toda esta teoría.
Meditando, aceptando. Cuando viene algo, lo aceptas. Cuando tu mente imagina lo peor, rediriges el rumbo de tus pensamientos. Cuando hay algo que ha sucedido, que te ha sentado mal, aprender a perdonar o perdonarte.
Pero continuamente, cuando es un daño reiterado y reiterado y reiterado, ¿cómo?
Si yo estoy en una situación en la que recibo un daño reiterado, tengo tres opciones. Una, aceptar la situación y resignarme a seguir viviendo en esa situación. Dos, intentar cambiar la situación. Tres, cambiar yo de situación. Es decir, no puedo cambiar la situación porque no puedo cambiar al otro. Pues adiós, muy buenas, yo cambio de situación. Cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de ciudad, cambio de piso, cambio de perro, lo que sea que me esté causando daño. Y si no elijo cambiar de situación, ni puedo cambiar la situación, y elijo aceptar la situación, entonces no puedo quejarme porque yo he elegido aceptar estar en esa situación. Y quizás lo que voy a hacer es recuperar mi fuerza interior y mi claridad para decidir si me merece la pena sufrir el sufrimiento que estoy sufriendo estando en esa situación. Porque a veces parece que estemos adictos a sufrir. Una vez vino una señora que su marido era alcohólico y vino a pedir consejo. ¿Qué hacer? Porque es que estaba sufriendo ya muchísimo con el marido alcohólico. Bueno, le di como 20 soluciones, no aceptó ninguna. ¿A qué conclusión llegué? Esta señora quiere seguir siendo víctima de esta situación. Yo sé por qué viene a hacernos perder el tiempo, a pedir ayuda. Porque, claro, en teoría sí, en teoría entiendo que debería pedir ayuda para cambiar de situación, pero como estoy adicta a esta situación, no voy a cambiar. Entonces, ahí hemos de ser claros, ¿eh? Estamos adictos a muchas cosas y una de las cosas es el sufrimiento. La persona que está deprimida. Hoy, ¿cómo puedo ayudarte con un pariente deprimido? Bueno, ¿él quiere salir de la depresión o no? Porque si no quiere salir, por mucho que aunque le prometas el paraíso, aunque le lleves al paraíso, imagínate que el paraíso está aquí al lado, mira, te voy a llevar al paraíso. No, no quiero ir, quiero seguir deprimido. Entonces está la voluntad personal, ¿eh? También es importante. Si quieres cambiar, es posible. Y a partir de hoy ya no consumo más el sufrimiento de los demás. Ya tengo suficiente con el mío como para consumir el de los demás. ¿Verdad? ¿Qué necesidad y qué beneficio le damos a alguien consumiendo su sufrimiento? Absolutamente ninguno. Es una misericordia malentendida. Si porque tú lloras yo me voy a poner a llorar, ya seremos dos más llorando en el mundo. Entonces, si tú lloras, yo voy a seguir riendo para conseguir que tú dejes de llorar y así seremos dos más riendo en el mundo. ¿No? Es otra perspectiva. Pero a veces para ayudar al otro nos echamos al pozo y entonces ya somos dos más dentro del pozo.
No tienes ningún problema en absoluto, en ningún tipo de ser. Eres prisionero de tu propia mente. Que no te dejas mover, que no te dejas salir de casa, que no te dejas prácticamente si no vas a acompañar a alguien que viene, estás, plan, que llega, esto cómo se soluciona, qué problema hay. Y he consultado, como comprenderás, con los tipos de psicoanalistas, terapeutas, qué problema hay.
Bueno, ahí hay que hacer un trabajo, en fin, cada uno tiene su historia. Y hay miedos y traumas que vienen del pasado cercano o lejano. A que repita la pregunta. Sí, que si uno no tiene ningún problema externo, los problemas están de ser prisionero de la propia mente, que no te deja ni salir de casa. Entonces la respuesta es que cada uno tiene su historia, hay traumas y miedos y fobias que vienen de un pasado cercano o lejano. Y hay veces que se requiere de una terapia en especial para ayudarme a limpiar ese pasado y esa fobia. Y otras veces, pues haz lo que temas. ¿Temes salir a la calle? Sal a la calle. ¿Temes hablar en público? Habla en público. Entonces, si alguno de vosotros teme hablar en público, salís aquí y habláis y se os quitará el miedo porque no hay ningún problema de hablar en público. ¿No? Ahora, yo lo entiendo porque yo también lo tuve que superar y yo decidí en su día hacerme pintora porque pensé así, no tengo que ver a nadie, la gente verá mis cuadros y yo no tengo ni que hablar. Y un buen día, pues me hice profesora y empecé a hablar y llevo años hablando y dando clases y cursos y conferencias, pero yo también tenía miedo a hablar en público. Pero si nunca hubiera hablado y me hubiera quedado en el estudio pintando, pues no estaría aquí hoy, ¿no? Sigo pintando, más o menos cuando voy teniendo tiempo, sigo pintando. Pero lo que quiero decir es que hay cosas que si tienes miedo, la mejor forma de superarlas es hacerlas. Yo, por ejemplo, de pequeña me daba mucho miedo nadar. Pues mi madre me tiraba al agua y es que no tenía más remedio que nadar. Y así aprendí a nadar. Entonces, pues sales a la calle y ves que no hay ni lobos, ni tigres, ni nada que te va a comer. No pasa nada. Entonces, poco a poco superas esas fobias o esos miedos. Pero es cuestión de querer, ¿eh? Hay cosas que si tú no quieres, por mucha ayuda que te den los demás, no vas a poder. Y lo que pasa es que la mente justifica sus debilidades. Es decir, no puedo por esto, porque como esa señora, el ejemplo que he puesto, la señora que tenía al marido alcohólico. O sea, cada solución le ponía 20 peros. Y entonces yo ahí me di cuenta, es que esta señora no quiere que haya un cambio en su vida, ni un cambio en su marido. Prefiere tenerla él así y ella víctima de esa situación. Entonces es una cuestión de realmente querer y decir, bueno, mirarme al espejo interior y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Yo quiero seguir viviendo así o no? No, pues venga, vamos a poner los puntos sobre las is y voy a salir de esta situación y voy a solucionarla. Y no dejarlo para mañana, porque si lo dejo para mañana ya es otro día que vivo con la fobia. No, voy a ponerme hoy a buscar la solución. Es fácil. Cuestión de proponérselo. Sí o sí. Bueno, entonces os estaba hablando del libro este, el nuevo libro que va a salir, que se llama Vivir en Libertad. Y voy a dar un curso, un mini curso en Excellence, el 6 de junio. No, tengo que pasar por Excellence, que me den folletos para... Pero bueno, Excellence, ¿sabéis dónde está? En la rama Cataluña. Entonces, el 6 de junio voy a dar este seminario sobre vivir en libertad en Excellence. Y luego el 11 de junio voy a presentar el libro y en julio voy a dar un seminario con el mismo tema, vivir en libertad. Si queréis, tengo aquí unos folletos. Y el libro está en las librerías a partir de finales de la primera semana de junio. Vamos a relajar la respiración. Dejamos el cuerpo completamente relajado. Sentimos los hombros, los brazos y las manos relajadas. Enfocamos nuestra atención en un punto. Si preferimos mantener los ojos abiertos, podemos enfocarnos en el punto que hay enfrente. Y sentir que toda la energía del ser se concentra. Calmo los pensamientos. A medida que centro mi mente, me alejo del mundo del sonido y entro en un espacio de silencio interior. Soy un ser de paz. Y dejo que la energía de la paz calme todo mi ser. velocidad del pensamiento disminuye. Y conecto con la paz suprema, con la energía más pura que me inyecta de poder interior. Es la energía del Ser Supremo, de la paz suprema. Toca mi alma, me reencuentro con mi ser original, lleno de energía y poder interior. Soy un ser de paz. Conecto de nuevo con la respiración. Con el cuerpo relajado. Y me siento en paz interior. Soy el creador de mis pensamientos y de mi realidad interior. Y puedo crear paz y calma. Respiro de nuevo profundamente y al soltar el aire me aseguro de estar completamente relajado y me dispongo así a entrar de nuevo en la acción.
Gracias, Miriam. Y gracias a todos. La próxima conferencia que dará Miriam Subirana será el próximo miércoles, día 28 de mayo. Y el tema, creatividad, silencio y plenitud. Esta conferencia será a las Escuelas Pías en la calle Aragón con Roger Talluria el día 28 de mayo. En este folleto tenéis los próximos cursos de pensamiento positivo y autoestima que empezarán en el mes de junio. Y solo quería comentaros dos cosas muy puntualmente. Una es que dentro de la asociación tenemos grupos por áreas profesionales, grupo de artistas, de educadores. Tenemos un grupo que trata los valores en la salud. Así que si entre vosotros hay alguien que trabaje en algún ambulatorio, centro de salud, hospital, etcétera, está invitado este próximo sábado a las 10:30 en el centro, en la calle Diputación. Y después también tenemos un encuentro para jóvenes. Jóvenes es de, consideramos jóvenes, de 18 a 30 años. Algunos nos dicen, bueno, pero jóvenes, todos nos podemos sentir jóvenes, pero esto es concretamente para un grupo joven. Un curso en un monasterio cerca de Calaf, es para meditar, para tener clases, paseos, talleres. Si pensáis que alguien puede estar interesado, el tema es Conecta Contigo, especialmente pensado para gente joven. Y si alguien está interesado, a la salida puede dejar sus datos para que enviemos la información por email. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí y hasta otro día.